CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, la nota hoy tiene que ver nuevamente con Intercam, con Cibanco y con Vector. Yo ayer decía, cuestionaba el comunicado de la Secretaría de Hacienda, que a mí no me gustó nada. Y hoy no me gusta nada lo que está pasando con la Secretaría de Hacienda. Siento que está dando palos de ciego. ¿Cómo es posible que menos de 24 horas después de que sale con un comunicado a defender a Intercam, a Cibanco y a Vector, a decir que no hay ninguna irregularidad, las intervenga? Menos de 24 horas después. ¿Cómo es posible que no le hayan dicho a la presidenta Sheinbaum desde anoche? Por eso no se leó la Asociación de Bancos de México. ¿Cómo es posible que en la mañanera no le hayan informado a la presidenta que les iban a intervenir gerencialmente? Lo cual es quitarle la administración. Sacarlos a los socios actuales. ¿Por qué no se le informó a la presidenta Sheinbaum? No lo sé. ¿Por qué se interviene alrededor de las 12 del día? Se da a conocer, ya estaban intervenidos. Desde el primer minuto de hoy, el Banco de México prohibió las operaciones de SPEI a Intercam y a Cibanco. Esto significa que si más del 80% de sus clientes, y se los comentábamos ayer, son empresas relacionadas con comercio exterior, pues las ahorcaron a los bancos. Si no solamente Estados Unidos amenaza con que no van a poder hacer transferencias, si aquí en México el Banco de México le cerró la llave, pues babalú, no había manera que pudieran operar. Entonces, pues sí, tuvieron que intervenirlos gerencialmente. ¿Por qué se interviene menos de 24 horas después de que lo defiende? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda en su comunicado de ayer hablaba de 10 instituciones financieras? ¿Hay 7 más? ¿Cuáles son las otras 7? ¿De qué estamos hablando? No lo ha aclarado, no quieren salir al aire. Y luego, ¿por qué intervienen Cibanco y Intercam? Y ahorita a las 6 de la tarde interviene la Casa de Bolsa Vector. ¿Por qué no de golpe? ¿Qué pasó entre las 12 y las 6 de la tarde? No sabemos, pero la realidad es que yo creo que en esto, yo lo que estoy viendo, y me parece mal de la Secretaría de Hacienda, es lo que yo denomino palos de ciego. Porque no entiendo cómo defiendes a una institución, a 3, y 24 horas después las intervienes gerencialmente, cuando ya sabías desde anoche que las ibas a intervenir. Y además, ¿por qué emiten un comunicado diciendo que hay 10 instituciones y hoy dicen que no pasa nada? Más que nada, más son esos 3. ¿En qué momento, de dónde salieron esas 10 del comunicado del Departamento del Tesoro? ¿Quién tenía la razón hasta ahorita? Creo que el Departamento del Tesoro, desafortunadamente. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues a mí me parece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el conjunto de instituciones del sector financiero mexicano, salió a darle prioridad a la protección de los ahorros y de los inversionistas, tanto en los bancos como en la casa de bolsa. Creo que ese es el principio fundamental de estas intervenciones gerenciales, que lo que implican pues es que entran administrativamente representantes designados por el gobierno mexicano a la administración de estas instituciones con el propósito de preservar, de cuidar y de proteger al ahorro de los depositantes. Yo creo que eso es bien importante, y también es importante que tanto las autoridades del sector financiero como la Asociación de Bancos de México, que salió a hacer su posicionamiento hoy, destacaron también y dejaron muy en claro que estos dos bancos, en conjunto, ni siquiera en conjunto, representan un riesgo sistémico. Es decir, no son instituciones con el tamaño, con los activos, con el valor necesario como para que, si tuvieran un daño importante, provocaran un riesgo sistémico en el ámbito financiero. Creo que eso es bien importante. Y me parece que la actuación que ha hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sido muy prudente, muy pertinente. Salió desde ayer a decir que pues no tiene las pruebas que ha solicitado el gobierno mexicano a el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que está a la espera de que se las presente y ratifica, tanto como lo hizo también hoy nuevamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en caso de que hubiera alguna irregularidad, algún ilícito, se va a actuar y se va a sancionar incluso penalmente, así lo dijo la presidenta de México. Es decir, yo creo que en este espacio en el que se abre de 21 días que estableció el gobierno de Estados Unidos para que los bancos en Estados Unidos no tengan operaciones con estos bancos mexicanos acusados, pues se abre un espacio en el que definitivamente en México tenían que entrar a preservar, a cuidar, proteger los intereses de los ahorradores y de los inversionistas. Creo que eso es justamente lo que están haciendo. No es que le estén dando la razón o que ayer estaban defendiendo y hoy reconocen. No están reconociendo absolutamente nada. Simple y sencillamente están protegiendo el interés de los ahorristas mexicanos. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sobre el actuar de la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que sí hizo bien hoy al intervenir a los bancos. Parece bien. La verdad es que es una investigación la que vimos por parte del Tesoro, solo de ellos, pero es una investigación pues muy extraña porque no trae pruebas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, con cierto disgusto, dice: oigan, no trae pruebas lo del Tesoro, no hay ninguna prueba contundente, son solo dichos, es una narrativa de que se reunieron con este cártel, que se reunieron con este apoderado del otro cártel, de que estuvieron financiando el narcotráfico, pero no hay ni una sola prueba. O sea, solo son los dichos, realmente no hay pruebas. Entonces creo que cuando interviene hoy ya a los tres intermediarios en cuestión, que es Cibanco, es Intercam y hace una media hora a Casa de Bolsa Vector ya intervenida, bueno, pues lo que está haciendo en primer lugar es saber exactamente, a ver, hay controles en el sistema financiero mexicano, pero yo creo que está bien que tú sepas exactamente, a ver, si hay algo o no hay nada respecto de todo lo que dice el Tesoro. Creo que los interviene de manera buena, creo que los interviene además pues de manera, para, tú lo comentabas, Marco, el tema de los pequeños ahorradores, en el caso, pequeños y medianos ahorradores en el caso de los bancos, de Cibanco Intercam, y también pues para los inversionistas y clientes de Casa Bolsa Vector. Creo que las intervenciones son buenas, realmente había que hacerlas. A mí me parece buena la actuación de Hacienda en ese sentido. ¿Por qué primero fueron los bancos y después lo de la Casa de Bolsa Vector? Pues sí, se dio mucha suspicacia si era de Alfonso Romo, si no era de Alfonso Romo, porque Alfonso Romo obviamente pues es el empresario quizá el más cercano a López Obrador, si no lo quieren intervenir por esa cercanía. Bueno, pues al final lo intervienen, se hace primero porque está la ley de instituciones de crédito donde tú tienes que salvaguardar a los pequeños ahorradores, que son los que están en los bancos. Y entra ya el seguro de depósito, se revisa todo esto, y luego ya intervienes pues a la Casa de Bolsa, que tiene pues inversionistas y clientes, que también hay que decirlo, están salvaguardados por el Indeval. Sus acciones están en el Indeval resguardadas, también hay que comentarlo. Así que por eso fue primero unos, luego los otros. Y es un caso donde pues las autoridades mexicanas en efecto están muy a disgusto con lo que ha pasado, porque solamente es una acusación del Tesoro sin cooperación de manera unilateral por parte del Tesoro, sin saber exactamente qué ha pasado. Hoy lo comentaba la propia presidenta Sheinbaum, bueno, pues México no es piñata, lo reiteraron, no es piñata de nadie, para que se sintió así, porque había pues cooperación con el Tesoro, había venido aquí el Tesoro a la convención bancaria, se ha reunido un par de ocasiones con el secretario de Hacienda, hay cooperación en muchas otras cuestiones en cuanto al lavado de dinero. Entonces, ¿por qué esta no avisaron absolutamente nada?
Parece que se avisaron, Pepe, que se avisó desde hace varios meses y que no había hecho nada el gobierno mexicano. Eso es lo que se está especulando. Que desde antes, que incluso la bancaria, estuvieron ahí hablando con Edgar Amador y con los banqueros, hablando sobre estas investigaciones, y lo que ahora se dice, porque tampoco me consta, que yo no puedo hablar con nadie en la Secretaría de Hacienda, y mucho menos con el Departamento del Tesoro, porque están total y absolutamente herméticos, excepción de los comunicados, es que sí había información, no hay pruebas, pero información de la investigación así. Tan es así que ayer la Secretaría de Hacienda, en este comunicado que yo sigo insistiendo que estuvo mal, habla claramente de que hay 10 instituciones investigadas por el Departamento del Tesoro. En algún momento el Departamento del Tesoro ya le dijo a Hacienda que hay 10 instituciones financieras. Eso dice su comunicado. Yo sigo preguntando, ¿por qué ayer no previeron lo que iba a pasar hoy? ¿No previeron que iba a haber una corrida contra estos dos bancos por parte de los clientes que necesitan hacer transferencias electrónicas? Totalmente. ¿Por qué no le avisaron a la presidenta? ¿Por qué la presidenta, que todo lo anuncia en la mañanera, no lo dijo? Y a diferencia, nomás déjame tantito, a diferencia de los bancos, los bancos sí tienen seguros de depósitos, tienen el IPAP. Cuando tú dices que los seguros, los instrumentos de los depósitos de los clientes de las casas de bolsa están seguros, sí, invierten en CETES, invierten en acciones, y estos portafolios no se tocan. Es la gran diferencia entre una casa de bolsa y un banco.
Yo creo que es bien importante destacar aquí que sí ha habido comunicación entre el gobierno mexicano y las autoridades de Estados Unidos. Coincido. Que el gobierno mexicano sí recibió información y que esa información la verificó el gobierno mexicano y encontró que no había absolutamente nada ilegal, que las transacciones que se habían realizado entre empresas chinas con más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales se hicieron con empresas de China formalmente constituidas. No encontró ninguna irregularidad. Hasta ahí va lo que ha recibido hasta ahora el gobierno mexicano. El gobierno mexicano le sigue diciendo al gobierno de Estados Unidos, preséntame las pruebas de que hay ilícitos.
Así es, exactamente. Y sobre el comunicado de Hacienda, no, yo leí otra cosa, Mari Carmen. Yo leí que estas 10 instituciones financieras, lo que dice la Secretaría de Hacienda, mantienen relación con empresas chinas. Es lo que dice la Secretaría de Hacienda. No dice que estén siendo investigadas por el Tesoro en ningún momento. No, así que no lo dicen. A mí sí me sigue gustando el comunicado de ayer de Hacienda. Yo creo que está actuando bien, con mucha prudencia Hacienda. Ante una embestida que es del Tesoro y de Trump. Pues eso hay que decirlo, es una embestida de la administración de Trump, sin lugar a dudas.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y antes de pasar con Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, tengo que reconocer que aquí está el boletín de la Secretaría de Hacienda y efectivamente, como dice Pepe Justin Marcomares, la Secretaría de Hacienda nos dice que estén investigando a 10 instituciones. Dice que lo único que encontró la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron transacciones realizadas por empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales de las empresas chinas que el Departamento del Tesoro sí le dijo a la Secretaría de Hacienda. Entonces, efectivamente, en ningún momento del comunicado dice que están siendo investigadas y lo reconozco. Es porque es un error de mi parte. Y ya tenemos en la línea a Álvaro García Pimentel. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Álvaro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Mari Carmen, gracias por el espacio.
Doble gracias, Álvaro, porque nadie quiere salir al aire ahorita. Entonces, doble agradecimiento. O sea,
después de esto, ¿quién sabe qué pase contigo, Álvaro, después de esta entrevista?
Oye, pero a ver, cuéntanos, ya ahora sí, hasta hace un rato, hasta las 7 de la noche, 6:30, se dio a conocer que Vector también fue intervenida gerencialmente. Supuestamente no iba a ser intervenida porque no hay depósitos en las casas de bolsa, lo que son cuentas invertidas en valores de renta fija, de renta variable, que están totalmente resguardados en el Indeval. Si yo compro una acción de Liverpool, de Cemex o un CETE, si interviene gerencialmente a la casa de bolsa, yo sigo siendo dueña de mi CETE, de mi acción de Liverpool y de Cemex. Pero cuéntanos qué, por qué no hay muchos casos de intervención de casas de bolsa, ¿o sí? Cuéntanos.
No, y mucho menos por un caso como este, Mari Carmen, y nada, no se puede decir mejor que lo que acabas de decir. Los valores de los inversionistas están protegidos, están depositados en la sociedad de depósito del Indeval a cargo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Los valores están seguros, los clientes están seguros, sus inversiones están seguras. No tenemos antecedentes de esto. Yo creo que lo que hizo la autoridad, creo que ha actuado de forma sorprendente, maravillosa y oportuna. Es primero resguardar la parte bancaria, ¿no?, que es lo que puede afectar a los mercados de bonos, de acciones, de tipo de cambio. Y pues fue también ejecutado por la Secretaría de Hacienda, por la Comisión y por el Banco de México, pues que los mercados se portaron de forma maravillosa, completamente natural, incluso la Bolsa de México subió. O sea, yo creo que como el gobierno lo está manejando, es muy bueno. Yo creo que esta intervención de vector Casa de Bolsa, yo creo que es una decisión del gobierno federal para dar tranquilidad a los mercados de que el gobierno está actuando, que a pesar de que no hay riesgo en los activos de los inversionistas ni un riesgo que pueda afectar a los mercados o a otros intermediarios financieros, el gobierno está con las manos metidas en el problema y está ayudando a resolver y aclarar que estas instituciones han cumplido con la normatividad vigente de protección de lavado de dinero y de prevención de lavado de dinero, que la regulación, dicho de paso, Mari Carmen, en México es igual de estricta que en cualquier país industrializado del planeta. Estas instituciones invierten cantidades muy fuertes de dinero en tecnología y en gente que está permanentemente monitoreando esto. Entonces yo creo que es una medida precautoria eficiente del gobierno federal y creo que hay que aplaudir la reacción del gobierno.
Sí. Álvaro García Pimentel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Álvaro.
Hola, Marco Antonio. Muchas gracias. Gracias por el espacio.
Álvaro, comentábamos aquí en la mesa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha actuado de manera muy prudente, muy pertinente, y que con estas intervenciones que hoy por la mañana se conocieron en el par de bancos involucrados, se mostraba un especial interés por proteger los ahorros de los cuentavientes. Y mucha gente se preguntó en el espacio que se abrió entre la intervención gerencial de los bancos y la intervención posterior que apenas hace un rato se dio a conocer de la Casa de Bolsa, ¿por qué no se había intervenido igualmente o en paralelo a la Casa de Bolsa? La explicación parece que es porque son procesos diferentes y porque la Casa de Bolsa no tiene, no capta dinero del público y podía tener un proceso diferente al que tuvieron los bancos. Pero tú platícanos cuál habría sido la explicación de este espacio de tiempo.
Fíjate, Marco, que yo me lo explico igual que tú, y yo he tenido varias conversaciones hoy con la autoridad. Y la autoridad en el tema bursátil, pues hay esquemas de financiamiento y apalancamiento que no coinciden entre un banco y una casa de bolsa. La casa de bolsa ofrece menor riesgo a los inversionistas, menor riesgo a los mercados y menor riesgo a otras instituciones financieras. Yo creo que por eso la autoridad hizo un análisis con más tiempo para decidir si intervenía o no a vector Casa de Bolsa, y sobre todo es una Casa de Bolsa que tiene más de 50 años operando, que tiene una reputación impecable, que tiene un management dirigida por Edgardo Cantú, que es un profesional de valores de toda la vida, y yo creo que pues no había ninguna prisa y había que hacerlo con todo detenimiento, y sobre todo mandar un mensaje de que el gobierno va a estar, pero que no se está quemando nada. Y déjame mencionarte, Marco, que hay algo que es muy relevante. Dentro de toda la información que el secretario del Tesoro dio ayer, hay algo que es muy relevante. Toda la investigación que se está haciendo, porque es una investigación, es un tema que puede resultar en temas civiles y no penales, o como se dice en Estados Unidos, criminales. Esto puede ser que avance y que termine en una multa por una falta de observación de una norma de prevención de lavado de dinero, pero eso quiere decir que lo que está haciendo el gobierno federal es curar en salud al sistema financiero mexicano. Yo creo que hay que aplaudirlo y hay que respaldar al gobierno en esto.
Estamos platicando con Álvaro García Pimentel, el presidente de la MIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Te saluda José Yuste. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás?
José, qué gusto saludarte, muchas gracias por recibirme.
Al contrario, el gusto es mío. Álvaro, hoy cuéntanos, ¿Qué puede suceder de aquí en adelante con, en particular, con, tú conoces muy bien el tema, con Vector, qué puede suceder quizás también con los bancos? Porque obviamente son 21 días claves que da el Tesoro. Hay, pues hay también mucho extrañamiento por parte de las autoridades mexicanas porque no fue una, después de la buena cooperación que hay con el Tesoro, pues simplemente se fue por otro lado el Tesoro sin avisar a nadie y saca esto que no trae pruebas, que es lo que más extraña. Pero bueno, de aquí en adelante, ¿qué puede pasar?
Mira, es muy buena tu pregunta, Pepe, porque lo que va a pasar, en principio ya estaba pasando, que es que los intermediarios bursátiles estábamos avanzando importantemente o rápidamente en firmar un convenio para observar algunas normas de vigilancia de lavado de dinero de Estados Unidos y otros países de Europa. Lo que va a suceder, Pepe, es que nuestro sistema financiero está muy blindado o bastante blindado contra en prevención del lavado de dinero. Pero ahora vamos a tener que reforzar eso muchísimo, ¿no? Yo creo que llama mucho la atención y creo que hay que resaltar el comunicado de la Secretaría de Hacienda, donde se dice que hay muchas transacciones que se hacen de bancos mexicanos con empresas asiáticas. Sí. Yo creo que ahora vamos a tener que filtrar no solamente quién recibe el dinero, sino también buscar perfectamente bien que los proveedores de esa empresa no estén también en las listas de gente metida en temas de crimen organizado. No vamos a tener que reforzar como instituciones financieras mexicanas nuestros procesos para que además te repito, oye, ya son súper sólidos.
Álvaro, nos quedan nada más ya dos minutitos. La gran diferencia entre antes y ahora es que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, hay los cárteles mexicanos, 6 cárteles mexicanos, entre ellos los que se mencionaron ayer, están considerados como terroristas. Y si tú haces algún tipo de beneficio de, o transacción de operación con un cártel terrorista, eres expuesto ya no a sanciones económicas, sino sí penales. O sea, esto es sumamente grave. Ya están estas reglas por el Departamento del Tesoro en relación a los intermediarios bursátiles, de a qué sanciones se van a ustedes hacer acreedores si hacen algún tipo de transacción con un cártel terrorista.
Mira, lo que dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ayer es que la multa máxima por un positivo en que se encuentre no puede ser mayor a $1,000,000. Es muchísimo dinero para cualquier institución mexicana o de donde sea, ¿no? Pero sí señala un monto de $1,000,000. Yo te diría que la regulación, por más que la analizamos en la MIF hoy a profundidad, pues como que le faltan cachos, ¿no? Como que nos falta información. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es tener que reforzar nuestros mecanismos, sobre todo aquellos que incluyan transferencias internacionales con clientes con los cuales no tienes control, porque con los clientes mexicanos tienes un poco más de control y un poco más de observancia, y tienes instituciones como la WIF que te ayudan a determinar si hay algún riesgo.
Claro, pues eso es muy importante. Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, la Asociación Mexicana gracias, de Instituciones Bursátiles.
Álvaro, gracias, Álvaro.
Muchas gracias.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otro tema, ese es el tema bonito del día. Ahí creo que todos vamos a estar en consenso. En el otro día que no. Pero tenemos en la línea a Vidal Llerenas. Él es subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Hoy en la mañanera se firmaron convenios con gobernadores de 15 o 14 entidades para ya establecer los polos de bienestar que van a tener pues una serie de beneficios fiscales. Vidal, cuéntanos, creo que eso sí es una buena noticia, vamos a cambiar el tema. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo que firmaron ahora fueron los convenios para 15 polos de desarrollo que van a estar en los estados. Es un trabajo, digamos, entre el gobierno federal y los estados, salvo uno, que es el de economía circular, que va a estar en Tula, en lo que iba a ser aquella refinería, pues sí, va a ser del gobierno federal. El resto es con los estados. Son lugares del país que se van a desarrollar estos en terrenos de los gobiernos de los estados. Se van a buscar cuáles serán los vehículos financieros más adecuados para desarrollarlos. Son lugares que tienen infraestructura, que tienen gas, que tienen electricidad, que la medida, pues, depende de donde estén, tienen agua también, y entonces están listos para desarrollar proyectos en lugares del país donde no necesariamente se había desarrollado manufactura, se habían desarrollado servicios más complejos. Entonces la idea es dar todas las facilidades, son, digamos, lugares en donde todo está listo para que sean operados, porque están estas condiciones, la inversión en infraestructura no tendrá que ser tan grande y la expectativa es que muy pronto ya esto se comience a desarrollar, comiencen a llegar industrias y en más lugares del país comencemos a tener más manufactura y más servicios.
Sí, Vidal, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Vidal.
Buenas noches. A tus órdenes.
Vidal, ¿cuáles son los horizontes, cuáles son los tiempos de esta parte que yo creo que es una parte medular del Plan México y en el cual, pues, obviamente están fincadas muchas expectativas? ¿Cuáles son los horizontes y tiempos para que se vayan concretando, se vayan ejecutando las inversiones que se están planeando realizar y la cantidad de recursos e inversiones que podrían estarse generando por el interés de empresas nacionales e internacionales?
Pues mira, ya están los polos declarados, están ya en los convenios, tenemos un mes para tener listo todo el tema de los vehículos y en este momento comenzar licitaciones o asignaciones o lo que sea necesario para que ya se completen las inversiones. Ha habido interés, se han acercado a nosotros distintos actores, empresas, desarrolladores inmobiliarios, otro tipo de inversionistas. Parece interesante este tema, pero de que se sumen todos los gobiernos, o sea, aquí están los gobiernos locales y están todas las dependencias de la administración pública. En el comité estamos nosotros, perdón, está Hacienda, está Semarnat, está Conagua, está Energía. Pero la idea es que se resuelvan todos los problemas que puedan detener la inversión y al contrario, que todos nos sumemos a que esta inversión se concrete. Creo que esto puede ser interesante, especialmente en lugares que tienen condiciones para que esto se desarrolle.
Sí, claro, desde luego estamos platicando con Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Te saludo, José Yuste. Vidal, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno.
Buenas noches, a tus órdenes.
Sí, qué bueno, gracias. Qué bueno, Vidal. Oye, Vidal, cuéntanos, hoy en la mañanera pasaron cada uno de los 15 gobernadores y gobernadoras. Interesante porque cada uno, bueno, pues está obviamente promocionando su estado. ¿Cómo van a hacer? Porque esto pues termina siendo también una competencia entre gobernadores. ¿Ustedes van a dirigir las inversiones? ¿Cómo va a ser?
Sí, un poco sin tener coordinación, efectivamente, para que, bueno, en todo caso puede haber una competencia, pero no eso que se llama competencias de abajo, ¿no? Es decir, no una competencia en la que uno vaya a ofrecer cosas que no tienen sentido frente al otro, más bien que hubiera una coordinación en esta atracción de inversión con base a las locaciones de cada lugar, con base a las características, decía la presidenta de lugares, bueno, tienen agua, ahí podría haber inversiones en industrias que pueden ser más intensivas en otros, hay otras no. Entonces tendrían que ir inversiones de otra naturaleza. Entonces podría haber una mejor coordinación en cuanto a lo que se ofrece para que la inversión se concrete y se puedan sumar esfuerzos. Estos lugares fueron propuestas de los gobiernos de los estados. Entonces, eso hace mucho más probable que tengan éxito, porque es del interés de los gobiernos estatales, ellos son los principales interesados, le ven sentido a estos proyectos, y a esto se suma lo que va a hacer el gobierno federal para poderlos destrabar. Digo que si tenemos un comité en donde está Hacienda, está Economía, está Secretaría de Energía, está Semarnat, será CFE y Conagua, pues ya, si no se pueden destrabar las cosas, pues nadie más puede destrabarlas. ¿No?
Sí, claro.
Ahí están todos los que tienen capacidad de hacerlo, más el gobierno local.
Bueno, se hablaba originalmente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablaba de proyectos por no sé cuánta cifra, 300 mil millones de dólares o algo, muy optimistas, pero ya estamos en junio y no se están concretando estos proyectos porque la coyuntura está muy difícil, no por culpa de ustedes, pero si tenemos a los aranceles y la incertidumbre y todo lo que está pasando, ¿cuántos proyectos realmente están ya así como que en 2-3 años pueden aterrizarse?
Pues la expectativa es hablar como de 300 mil empleos y más o menos un 1.5% del PIB, en realidad unos 400 mil millones de pesos de la inversión que parecería que en los próximos años se pudiera concretar en estos polos. Justo por eso estamos adelantando todos los tiempos, estamos en, ahora sí que tiempos muy recortados de ya hacerlo, para así servir como un tema contracíclico, para poder atraer esta inversión, y efectivamente hay problemas por la incertidumbre, porque todos sabemos eso, es lo normal, pero si nosotros hacemos estos esfuerzos, pues es más probable que esta inversión se concrete. México es obvio que va a tener ventajas muy importantes con respecto al resto del mundo del tema arancelario. Hay varias cosas por definirse, pero hay temas como industria médica, dispositivos médicos, electrónica, aeroespacial, etcétera, donde nosotros no vamos a tener aranceles, y eso ya queda claro, y el resto del mundo pues sí los va a tener. Entonces, hay interés de invertir en México, hay que poner las condiciones para invertir en México. Una de estas condiciones es pues estos espacios en donde está todo listo para invertir y efectivamente ir por esa inversión. Los estados están todo el tiempo buscando inversión. También es un reconocimiento a ellos a sumarnos a ese trabajo que hay, que están haciendo, y muchos de estos lugares desde hace tiempo ya se han visto distintos tipos de empresas que pueden ser localizadas ahí. Se pueden dar, creo yo, 3 tipos de procesos. Procesos de esto que se llama offshoring, es decir, industria menos compleja que instale ahí, porque hay otros lugares del país que ya están saturados. Sí, procesos nuevos de industria más tecnológicas, por ejemplo, estamos proponiendo ahí un polo en Ciudad Juárez, y también procesos logísticos en donde también hay mucha demanda en el país ya en este momento.
Sí, estamos platicando con Vidal Llerenas, él es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Vidal, mencionabas un tema muy relevante y decías que hay que poner las condiciones necesarias para atraer las inversiones. ¿Cuáles son en general, o cuál es en general el esquema que proponen para que se alíen las inversiones privadas, nacionales e internacionales en estos polos de desarrollo, en estos polos de bienestar?
Bueno, en particular esto, poner todas las condiciones, es decir, son los que están listos, que tienen las condiciones mínimas para iniciar, y en el que están alineados el gobierno federal y los gobiernos locales. Entonces, eso va a facilitar mucho la inversión. Buena parte de los problemas que hay en la inversión es porque algún requisito está atora el tema, alguien no quiere la inversión, no se juntan pues los intereses para traerlo. Segundo, ir por ella, parte de esta iniciativa también es buscar proyectos de inversión para que ya se concreten. Y hay otras iniciativas que estamos teniendo.
Claro.
Tenemos un portafolio de inversión en el que estamos registrando todas las intenciones de inversión que hay. Los precios están a punto de concretarse para podernos acelerar. Y ahí tenemos todo el tiempo mesas con Cofepris, en donde ya tenemos un avance muy
acelerarlas.
Importante en trámites, impresionante. Sí. Y con otras dependencias también, con Semarnat, ya tenemos avance.
Así
muy
es.
Importante.
Oye, Vidal, te interrumpo porque por el tema de Ciudad Juárez, ¿qué se va a hacer en Ciudad Juárez y qué se va a hacer en lo que era lo que va a ser en Tula?
En Ciudad Juárez la idea es poder aprovechar la oportunidad que da la frontera con Nuevo México, en donde ahí se está planeando hacer uno, ampliar ahí la aduana, poder ampliar hacia esta zona, ahí sí poder buscar industria, por ejemplo, ligada a la cadena de semiconductores, ahí sí hay estas condiciones, industria electrónica que, como decíamos, también tendrá oportunidades de crecimiento muy importantes y que ligados a todo el ecosistema de Ciudad Juárez, que es ya muy complejo, tiene muy buenas oportunidades. En Tula, la idea es tener un polo de economía circular en donde se realizan actividades de procesamiento de materiales reciclados. Hay intereses ya muy concretos de varias empresas, como Cemex, por ejemplo, pero también otras, en donde podamos desarrollar economía circular en esa zona, realizar innovación. Es un área en donde ya hay muchas empresas mexicanas con mucho conocimiento en ese tema y mucho interés. Poder ahí concentrar ese polo, eso nos va a resolver problemas ecológicos de manejo de residuos, pero también nos va a poder generar una industria interesante en términos de procesar y generar materiales.
Pues muchas gracias, Vidal Llerena, subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía. Gracias, Vidal.
Hasta luego. Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer un enlace con Luis Hernández Rangel. Él es el CEO de Actinver, que ya tenemos pactada esta entrevista para hablar de los 30 años de Actinver en manejo de fondos, pero pues desde luego el tema va obligado a ser también hablar de lo que está pasando en el mercado bancario. Hoy Fitch, HR Ratings, está dando a conocer que baja la calificación de, como es lógico, de Cibanco y de Intercamp. ¿Qué va a pasar con estos bancos una vez que ya el gobierno toma la intervención gerencial? Implica que les quita la administración de todo. Todas las computadoras, los recursos humanos, todo va a ser ahora controlado por él o la administradora, no sé quién sea, que nombre el gobierno federal. Por lo visto, lo mismo va a ser en la casa de Bolsa Vector. Toman el control. Van a poder recuperar, dice que es temporal, van a poder los accionistas actuales recuperar la administración, o los van a obligar a cambiar, a vender y que cambie de manos. Pues no lo sabemos. Depende de qué descubran o no descubra el gobierno, claro, ya al frente de la chequera, ¿no?
Pues sí, exacto. Vamos a ver, pero parece que ya tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Rangel, CEO de Actinver.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, ustedes, buenas noches.
Hola. Oye, Luis. Pues, hola Luis. Originalmente tenemos pactada esta entrevista contigo para hablar de Actinver, los 30 años en el manejo de fondos, 300,000 millones de pesos. Pero quiero preguntarte, porque es obligado, pues, ¿qué opinas tú de lo que está pasando con Cibanco, con Intercamp y también con Vector? Porque ustedes están hablando precisamente ahorita de fondos de inversión.
Pues una excelente pregunta, gracias, Maricarmen, pero es un tema complicado, como ustedes lo han estado escuchando. Es un tema en donde realmente nos preocupa muchísimo la posición y en dónde estamos con respecto al mercado mexicano y en dónde estamos con respecto a qué vamos a hacer en el futuro. Sí, nos preocupa muchísimo el tema de la parte regulatoria, la parte donde podamos nosotros encontrar un equilibrio, yo diría un equilibrio donde estamos hoy posicionados en la parte de poder encontrar la parte
creo que se nos
Luis, aquí estamos.
Que hay problemas con la línea.
Es el tema.
Nos oye el público, sí.
Lo comentábamos, el tema es la intervención que hay hoy con estos dos bancos y con la Casa de Bolsa Vector, en efecto, entre las autoridades, a ver exactamente, y a ver si hay algo o no hay nada. La gran El reclamo de la autoridad mexicana, desde la presidenta hasta la Secretaría de Hacienda, es que no hay pruebas, no está presentando pruebas el Departamento del Tesoro. Está presentando acusaciones, dichos, una narrativa, pero no las pruebas. Quiere ver la autoridad mexicana si hay algo realmente de esto. Ahora, hay 21 días donde después, bueno, pues se cortarían las operaciones financieras con Estados Unidos, exactamente.
Pero estamos tratando de recuperar la llamada. No, pero ahí va a ser muy difícil que puedan regresarle a la administración después de 20 días. No, porque lo temporal no aplica mientras está la investigación, o no sabemos.
Uh-huh. ¿No? Bueno, de entrada lo que yo creo que va a pasar es que va a haber un espacio en el que...
Ya lo tenemos, ya recuperamos.
Cambia el objetivo de estas instituciones, porque la intervención gerencial las lleva a un objetivo distinto al comercial que llevan.
Luis Hernández Rangel, CEO de Actinveso, nos cortó la llamada, no te oíamos mal, tú no nos oías, nosotros sí. A ver, no ya,
estamos perfecto.
Sí, a ver, entonces estabas hablando tú de precisamente del impacto al sistema.
Bueno.
Sí, aquí te estamos escuchando. Te escuchamos muy bien nosotros.
Perfecto, ya estamos.
Sí.
Sí es un tema, la verdad, complicado, en el sentido de que estamos hoy viendo de qué manera podemos presentar sobre todo las... Bueno.
Sí, te escuchamos muy bien. Pero no...
Bueno.
Sí.
Sí, te escuchamos bien.
Te escuchamos, Luis.
Bueno.
Sí, te escuchamos, ¿nos escuchas? No nos escucha. Pero vamos a restablecer la comunicación, porque Luis no nos escucha. Pues así pasa, así hay.
Oye, y mientras el Banco de México, ¿cómo se anticipaba? Bajó las tasas de interés.
Ya pasó a segundo puntos, término, ¿verdad?
Pero oye, una nota muy relevante.
Ha sido la nota.
50 puntos base, se confirma 8% de las tasas.
Y se confirma que hubo una dimisión. Jonathan Heath. Sí.
Que ya lo había anticipado.
Pero ya no hay consenso en el Banco de México. Ahora, y en lo que dice el Banco de México, dice textualmente que ya ahora sí va a empezar a valorar si debe seguir bajando las tasas de interés a ese ritmo con el tema de
inflación. Yo creo que esa es la nota, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya prácticamente, pues la mayoría anticipaba que iba a haber un recorte del 50. Sí había ahí cierta polémica de que si a lo mejor podía ser un recorte de menor dimensión, de 25 puntos base, pero también ya estaba muy cantado que iba a haber pues un voto diferenciado con el de Jonathan Heath. Y ahora la nota es precisamente que ya no se establece, como ha venido haciendo en las últimas ocasiones, un monto tan agresivo de recorte en la tasa de interés como se venía anunciando, y ahora se dice que va a evaluarse hacia adelante cualquier recorte que venga. Así es de que vamos a ver seguramente un cambio en esta tendencia de recortes agresivos.
Mira, están ya en 8%, pero yo creo que aún así, evaluando, va a llegar al 7.50% de seguro. Esto, ¿en cuánto estuvo el tipo de cambio? 18.86. O sea, realmente esta baja en la tasa de interés, que en otro momento podría haber hecho cierto cisma en el mercado cambiario, ni lo despeinó.
Ni lo despeinó, ni tampoco todo lo que está pasando con Intercam, con Cibanco y con Vector. No, para nada, como nos decía también García Pimentel, el mercado bursátil tampoco se ha visto afectado por estos acontecimientos, y hay que insistirlo hasta el cansancio. En el mercado cambiario es la debilidad del dólar lo que está haciendo cantar las rancheras, ¿no?
La voz que cantante. Registre esta apreciación.
Y la posibilidad de que el 30 de julio la Fed o el Fed, el Banco de la Reserva Federal, empieza a bajar así las tasas, no sé, a lo mejor en un cuarto de punto. Si llegara a bajarlas en un cuarto de punto, estaríamos ya hablando de 4 a 4.25 en Estados Unidos, mientras que en México estamos en 8, y ya habría un menor diferencial de tasas, que hasta ahorita no ha repercutido en nada, que se ha ido bajando el diferencial de tasas en nada.
Fíjate que no ha repercutido en nada. La verdad es que el tipo de cambio se ha mantenido bien con este diferencial de tasas. Antes eran de 6 puntos porcentuales, ahora son de 4 puntos porcentuales. Está bien el tipo de cambio realmente. Ahora, al Banco de México sé que le interesa ver el tipo de cambio, pero lo que le debe interesar mucho más y lo que le interesa es su objetivo constitucional, su mandato constitucional, es bajar la inflación para preservar el valor adquisitivo de la moneda. Y en este tema, bueno, pues sí hubo ligeros cambios. Ahora, ¿cuándo es cuando vamos a llegar nosotros al 3%? El 3%, que es el objetivo clave del Banco de México, llegaremos en el tercer trimestre del siguiente año, 2026. Lo han estado pateando hacia adelante.
Sí, ya llevamos un tiempo con ese cambio del horizonte para llegar al objetivo inflacionario del Banco Central. Y hoy lo que estamos viendo, y ahí venía la polémica, y hay muchos analistas, bueno, analistas que piensan que el Banco de México no se está concentrando específicamente en su propósito fundamental, que es el de abatir la inflación, sino en tratar de impulsar a la economía con estos recortes de la tasa de interés. Pero bueno, pues vamos a ver a partir de ahora con este criterio que hoy se difundió por parte del Banco de México, en el sentido de que van a hacer evaluaciones, se va a valorar los recortes adicionales hacia adelante. Muy probablemente se abra una pausa en los recortes de la tasa de interés, o por lo menos se inicien recortes de la tasa de interés sí, a 25 puntos base y no a los 50.
Yo sí pensaría que el Banco de México desde luego ha estado meditando de que, oye, vamos a ayudar a reactivar un poco la economía que ya está en ceros, no está estancada la economía mexicana, vamos a ayudarla a reactivar con una menor tasa de interés, si podemos, hasta que la inflación, bueno, ya le hemos visto que la inflación no cede, la inflación está en más de 4.5%, no cede de ahí, no tenemos una inflación desbordada ni mucho menos, pero no es el objetivo que quisiéramos. El objetivo pero máximo sí sería el 4%, ¿no? Sí, claro, el objetivo máximo sería el 4%, si hay que bajarle, entonces el Banco de México ya tiene que ser más moderado en la baja de la tasa de interés, sin lugar a dudas. Yo creo que va a llegar a final de año, creo que sí va a llegar a lo que estima 7.50, pero ya con bajas ya no de 50 puntos base como la que vimos hoy a 8%, sino ya va a estar bajando quizás un cuarto de punto porcentual.
Yo no creo que baje más allá del 7.5, porque entonces sí podría empezar así, y más si la tendencia en Estados Unidos es de medio punto, que bajar ahorita está entre 4.50. Si bajara 3.75, 4.25, habría que ver si el Banco de México puede bajarla de más de 7.50. Habrá que ver qué pasa, que con si algo define la palabra en este momento en los mercados es la incertidumbre. Igual suben eufóricamente, igual bajan. Estamos esperando el 9 de julio que va a hacer Donald Trump con su pausa del Día de la Liberación en materia de las tasas de las tarifas arancelarias. Todavía hay muchas incertidumbres. ¿Qué va a pasar con el Big Beautiful Bill de Estado, la Triple B, la iniciativa de...
¿Y qué va a pasar con las negociaciones que está tratando de llevar adelante el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos y ahora con todo este escándalo financiero que pues viene a complicar mucho seguramente la discusión de los temas comerciales entre los gobiernos de México y de Estados Unidos? Por más que mantengan la prudencia, la paciencia en el gobierno mexicano, lo cierto es que desde el presidente de Estados Unidos y hacia abajo, altos funcionarios de Estados Unidos y representantes influyentes del Poder Legislativo han venido elevando el nivel de acusaciones y señalamientos en contra de México, y todo esto pues ojalá que pues no siga abriendo espacios para que no se lleguen a acuerdos entre México y Estados Unidos en materia comercial. Pero vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y en YouTube. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Es Fórmula Financiera y soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, desde luego, pues, las repercusiones de la decisión del Departamento del Tesoro de investigar o de acusar de supuestas operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico, sobre todo de fentanilo, eso es muy importante, no solamente el narcotráfico, sino tráfico de fentanilo, a tres instituciones financieras, Intercam, Cibanco y la Casa de Bolsa Vector, ya las tres fueron intervenidas gerencialmente, lo que implica que, yo creo, difícilmente van a poder sus accionistas actuales regresar y recuperar el control. Toma el gobierno totalmente control. Yo lo que sigo entendiendo, y para mí, y ya sé que aquí soy llanera solitita en este porque mi punto de vista, pero yo lo sostengo, para mí la Secretaría de Hacienda siento que está dando palos de ciego. Primero emite un comunicado defendiendo a las instituciones, exigiendo al Departamento del Tesoro que dé información, y ayer mismo en la noche se empezó ya a fraguar la intervención de Cibanco y de Intercam, no se hablaba de Vector. Hoy en la mañana el Banco de México al parecer le suspendió totalmente el SPEI a ambos bancos, en el caso de Intercam y de Cibanco, que eran originalmente casas de cambio que se transformaron en bancos de hace ya más de 20, 30 años y que tienen fundamentalmente transacciones de comercio exterior. Sus clientes a eso se dedican, son exportadores e importadores, entonces imagínese lo que para un cliente implica que en Estados Unidos no pueda hacer transacciones electrónicas y que le cierren la llave del SPEI, pues fue muy preocupante para los clientes. Ahora ya el gobierno tiene el control de estos dos bancos y horas después, a las 6:30 de la tarde, se informó que también intervenía gerencialmente a Vector, cuando se había dicho que Vector no le iba a intervenir porque no tiene depósitos, porque todas las cuentas de los clientes están en custodia, no es captación, es custodia, y si usted tiene una acción de Liverpool, de Cemex o un CETE, o lo que usted tenga invertido en un fondo, está en el Indeval, está protegido y casi no pasa nada, se interviene en la casa de bolsa, pudo la intervenir. Cuando supuestamente ninguna de las tres tenía problemas según la Secretaría de Hacienda, yo sigo sin entender lo que está pasando, sigo sin entender por qué no le informaron temprano a la presidenta, que todavía en la mañana le volvió a exigir al Departamento del Tesoro información. Ojalá estas empresas sean inocentes, ojalá se puedan defender en estos ya nomás 20 días que quedan para que puedan demostrar su inocencia. No sé qué va a pasar, pero sí sé que la intervención pues, es un jaque, que espero que no se amate a las tres. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, finalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a menos de 24 horas de esta decisión del gobierno de Estados Unidos de hacer acusaciones y señalamientos en contra de estos dos bancos y una casa de bolsa, decide la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México, en conjunto emitieron un comunicado en el que anunciaban la intervención de los dos bancos prioritariamente. Y creo que fue precisamente por darle esa prioridad a los bancos y la necesidad de proteger los ahorros de los cuentavientes que se llevó adelante esta intervención gerencial, que hay que decirlo, la intervención gerencial es extraordinaria y temporal por parte de la autoridad, y lo que busca es precisamente dar la seguridad que los recursos de las personas que tienen ahí su dinero estén seguros, estén garantizados por el IPAP. El IPAP también firmó este comunicado y básicamente me parece que el tiempo con el que actuó la autoridad fue precisamente en ese sentido, en el tema de los bancos. Y en el tema de la casa de bolsa, pues es un tratamiento diferente porque no recibe depósitos de los cuentavientes, de los ahorristas, de los inversionistas, y tuvo un poco más de espacio para llevar adelante esta intervención gerencial. Al final de cuentas, en los tres casos, la intervención gerencial es extraordinaria, es temporal, y el criterio que yo entiendo que está aplicando la autoridad es dar también la señal de que el gobierno mexicano está procurando dar una señal de supervisión, de vigilancia de las tres instituciones en lo que recibe la información de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha sido solicitada por el gobierno mexicano para comprobar, para ratificar lo que hasta ahora ha acusado el Tesoro de Estados Unidos en contra de estas instituciones, y que a juicio del gobierno mexicano no existe todavía ninguna evidencia. La información que sí ha recibido el gobierno mexicano, después de haber sido verificada, comprobada por el gobierno mexicano, es que sí hay operaciones de empresas mexicanas con empresas chinas, y que las empresas chinas son empresas formalmente constituidas y no hay lugar para ninguna sospecha, ningún delito de por medio. Así es de que, pues así están las cosas. Hoy se tomó esta decisión y yo creo que fue una decisión bien adoptada por las autoridades financieras, que no solamente fue Hacienda, sino todas las autoridades correspondientes del sector oficial. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Gracias. Y Mari Carmen, así como tú, yo igual me sostengo.
La Secretaría de Hacienda lo hizo muy bien. Miren, fíjate, le voy a dar unos datos de lo que pasó hoy. Los mercados están bastante bien. El tipo de cambio con todo y que fue obviamente que bajó tasa de interés hoy el Banco de México con todo esto, era para que una intervención te pusiera nervioso, ¿no? Se intervino rápido, se intervino bien, se explicó qué era. El tipo de cambio terminó en 18.86, o sea, el tipo de cambio bien. Platicamos con Álvaro García Pimentel, el presidente de la MIB, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Dice, bueno, pues para mí la intervención fue rápida, fue bien ejecutada las intervenciones. ¿Qué sucedió? Ahora, sí, ¿qué sucedió? Al principio fue la de Cibanco y la de Intercam. Fue en la mañana, al filo de las 11 de la mañana, fue la intervención de ellos a través de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se tardaron varias horas en suceder la de Vector. Se corrió varios rumores de que si era por Alfonso Romo y la cercanía con López Obrador. Pues se acaba hoy, antes de terminar el día, también se está interviniendo la Casa de Bolsa. Es más fácil intervenir en una casa de bolsa. ¿Por qué? Porque los bancos tienen que ser primero, porque tienen pequeños ahorradores, se defienden mucho menos que si eres un cliente o inversionista de una casa de bolsa. Entonces, eso es lo que se explicaba, eso es lo que sucedió. Ahora, hoy sí vimos a una presidenta Sheinbaum, la Claudia Sheinbaum, disgustada con lo del Tesoro. Les dijo, bueno, no somos piñata de nadie. ¿Por qué? Porque la investigación del Tesoro es un decir la investigación. Son acusaciones. Esto hasta el momento yo no veo la investigación. Yo la leí, no vi la investigación. Yo ahí sí le doy la razón por eso a Hacienda, a Edgar Amador, a su equipo. Porque esto fue más bien acusaciones, una narrativa de que se reunieron con el cártel y con el otro cártel, pero no hay ninguna prueba. Ahora, como no hay ninguna prueba, lo que sí tiene que hacer el gobierno mexicano antes de que pase cualquier cosa, dice, bueno, mientras tanto, déjame ver qué pasa exactamente, y tú no me das ninguna prueba, yo quiero revisar lo mío. Y en efecto, ahora lo que hay, están corriendo son 21 días, porque para Cibanco, para Intercam y para Vector, si no pueden hacer operaciones con Estados Unidos, pues adiós, ¿no? Ahí sí va a ser el acabose para cualquiera de las tres instituciones, los bancos dedicados al comercio exterior y la Casa de Bolsa, pues con gran, enorme relación con Estados Unidos.
Pues mira, si aquí, y lo digo desde ayer y lo reitero hoy, no hay más que de dos sopas. O se equivoca el Departamento del Tesoro al acusar injustamente a tres intermediarios, o se equivoca la Secretaría de Hacienda al defenderlos y al no haberse dado cuenta. Porque no puede ser medio ladrón ni medio lavador de dinero. O lavas o no lavas dinero. O cumples o no cumples. No hay de otra, ¿eh? O sea, no hay de otra. O está mal el Departamento del Tesoro. Yo no me voy a defender, y menos a Trump, que vaya y por mí cheque su mail todos. Pero si está mal el Departamento del Tesoro y es injusto y es mala onda y qué poca tiene de acusar injustamente a tres pobrecitos intermediarios, la Secretaría de Hacienda, no me ayudes, compadre, porque hoy les dio en todititita la torre al intervenirlos gerencialmente. Ya les bajaron la calificación, difícilmente se van a poder recuperar, no solo del trancazo del Departamento de Tesoro, que por lo menos tenían 20 días para ver si sacaba la cabeza, de la intervención gerencial. ¿Cómo van a recuperar la confianza de estos tres bancos que son inocentes? Yo no entiendo, por eso digo que son palos de ciego. Porque el intervenirlos gerencialmente hoy, quítalos y reponlos, claro, otra vez.
Lo veo, pues mira, chino. Yo creo no que me ayudes, compadre. El golpe viene de Estados Unidos. Sin duda es un golpe reputacional y es un golpe que va directo contra estas tres instituciones a las que están siendo acusadas. No quiere decir que ya sean responsables y que tengan culpabilidad. Eso es precisamente lo que está pidiendo el gobierno de México, que presenten las pruebas y que con base en ello el gobierno mexicano estaría actuando. Yo creo que es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, las autoridades financieras, están pidiendo eso y además intervienen para que se preserve el ahorro de los mexicanos en esas instituciones. Yo creo que por ese lado también es prudente. Ahora, cambia el objetivo. Entra un interventor gerencial, pues obviamente van a supervisar, a vigilar, y ya no y van a tener si el sentido cierto, no productivo. ¿No?
Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Banxico da nuevo tijeretazo a la tasa de interés, octavo seguido, cuarto de 50 puntos.
Eluniversal.com.mx.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a Cibanco e Intercam, señalados por Estados Unidos de lavado de dinero.
Milenio.com.
Banco de México recorta su tasa de interés a 8%.
Elfinanciero.com.mx.
Petróleo y autos arrastran a las exportaciones de México. caen 0.4% en mayo.
Excelsior.com.mx.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene temporalmente bancos señalados por Estados Unidos de lavado.
Eleconomista.com.mx.
Estados Unidos restringe visas a familiares y socios de personas sancionadas por narcotráfico.
Forbes.com.mx.
Sheinbaum exige a Estados Unidos que presente pruebas tras acusaciones a Sivan.
Regresamos a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, encima, aparte de todo lo que está pasando en los mercados, que con los bancos, pues está también toda la problemática del el periodo extraordinario. Y tenemos a Maru Rojas, ella sabe, reportera del Grupo Fórmula. Maru, estás en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, se siguen dando hasta con la cubeta, cuéntanos.
Fíjate que hicieron un receso en el periodo extraordinario porque agotaron todos los temas que han llegado del Senado de la República y esperan la ley de telecomunicaciones y esta ley que apenas están aprobando en el Senado también para la cuestión de los de las desapariciones forzadas. Pero lo que se desahogó es consecuencia de haber modificado la ley de la Guardia Nacional porque subsana vacíos legales que había la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva creación de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Son las dos leyes que sustentan la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a nivel federal. Las leyes Harfuch le llaman la Ley de Inteligencia, incluso se le conoce como la Ley Espía, porque no podían transitar a pesar de que ya estaban aprobadas en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde tuvo origen, redactadas incluso con mucho apoyo del departamento jurídico de la propia dependencia que tiene a su mando Omar García Harfuch, pero decían los propios morenistas, hay vacíos legales graves. Y ayer que se estaba anunciando la votación de los dictámenes ya aprobados hace 2 meses, bueno, pues nos encontramos con que en la madrugada de ayer aparecieron en la Gaceta modificaciones de 200 cuartillas en la primera ley y 160 cuartillas en la segunda ley. Con el sello de Morena, que suben estas reservas de madrugada con solo 6 firmas de los 18 integrantes de la mesa directiva de esta Comisión de Seguridad. Y pues no bastaron más que se sumara PAN y Movimiento Ciudadano a Morena y aliados y obtuvieran 447 votos a favor de una iniciativa que satanizaban. Los únicos que se mantuvieron en contra fue la bancada completa del PRI. En una ley que crea un Gabinete Federal de Seguridad Pública, habrá conferencias nacionales especializadas en los 3 niveles de gobierno. Se va a redefinir la distribución de funciones entre federación, estados, municipios y alcaldías, con nuevas atribuciones específicas para cada nivel. Esto es, va a haber responsabilidad en materia de seguridad para presidentes municipales y gobernadores. Se plantean mecanismos de mando coordinado o mando único según cada entidad. Se reconoce como obligatoria la participación de la ciudadanía con consultas públicas, asambleas y foros como mecanismos base. Se establecen reglas claras para la asociación y para la asignación de fondos y vigilancia de los mismos. Y aquí algo que llama mucho la atención, se permite la suspensión de recursos federales para seguridad en caso de incumplimiento y se recuperarán los fondos mal utilizados. ¿Quién va a considerar si son o no bien utilizados en materia de seguridad los fondos que se destinan a nivel federal a cada entidad? Pues el secretario de Seguridad Pública Ciudadana e intervendrían ahí las policías federales como la Guardia Nacional. Es por ello que cabildeó, que fue a los estados del PAN y de Movimiento Ciudadano, no visitó ningún estado priista, y estos estados que le dieron el voto, incluso uno de los panistas dice, no es un cheque en blanco, pero ahora sí, si ya le apoyamos, no hay pretexto para que no funcione la seguridad pública en México. Esto en cuanto a la ley de seguridad.
Sí.
Y en cuanto a la ley de inteligencia, hay un artículo que más preocupa, el artículo 24, a pesar de que sí desapareció el registro público telefónico, bueno, lo que no desaparece es que se pueden usar por parte de todas las autoridades relacionadas con la seguridad del Estado mexicano, datos vehiculares, biométricos, registros públicos de la propiedad, de comercio, registro de personas morales, catastros, registros fiscales, de armas de fuego, padrones de personas que tienen servicios financieros, cuentas bancarias, servicios de transporte, de salud, registros en materia marítima. Todo va a ser considerado en esta ley producto de inteligencia para prevenir un delito. Deberán vincularse estos datos y colaborar con los órganos del Sistema Nacional para su consulta de acuerdo con los mecanismos que en la misma ley se prevé, pero incluso podrán ser compartidos con autoridades de otras naciones. Fue lo que molestó pues mucho sí. a diputados de oposición.
Claro que sí. Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Maru, si nos puedes abundar en esta parte de la vasta información que nos has estado contando, de lo que ocurrió con esta reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual se hacen modificaciones para operar los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios y de ingresos de las entidades, le están dando alternativas al gobierno mexicano para tener recursos adicionales para estos fondos de estabilización y tomar activos financieros. Cuéntanos un poquito acerca de esto, por favor.
Creo que eso fue lo que estaba viendo hoy el Senado de la República en el mismo periodo extraordinario, que es lo que estamos esperando que nos llegue a la Cámara de Diputados. Por eso se hizo un receso y hasta el próximo lunes fueron citados los diputados. Ayer estuvimos 17 horas continuas. Empezó la sesión a las 10 de la mañana, concluyó a las 7 de la mañana de este jueves, y lo único que se aprobó fueron estas leyes en materia de seguridad que ya estaban planteadas en la misma comisión del ramo. Son inminentemente de seguridad, y lo único que tiene que ver con recursos es esto de la asignación de las aportaciones de seguridad en cada, claro, en cada entidad. Que si así lo decide el Consejo de Seguridad, podrían suspender las administraciones federales hasta la canción incluso de estas aportaciones, si se considera que no están cumpliendo con lo mínimo de otorgar la seguridad en los estados y municipios.
Eso es. Oye, Maru, déjame que te saluda José. Yo déjame cambiarte el tema porque ha sido muy notorio todo el día esta imagen de unos delfines que entraron ahí, que llevaron unos delfines así como los que utilizas en la alberca de inflables de delfines. ¿Por qué los llevaba? Creo que los llevaba el PRI. ¿Por qué los llevaban,
Sí, los compró la diputada priista que se llama Ariana Rejón. Seguramente nada más se cruzó de la Cámara de Diputados al mercado de Sonora. Se trata de una minuta que tuvo como cámara de origen. Sí, la Cámara de Diputados, se hicieron cambios en el Senado, por eso regresó esta mañana a San Lázaro. Cuando se aprueban las dos minutas en materia de seguridad, en San Lázaro se vota esta Ley General de Vida Silvestre para prohibir el uso de mamíferos marinos como delfines, lobos marinos, orcas, entre otras especies, en espectáculos fijos o itinerantes.
O sea, ya esto implica cerrar los animales. Oye, Maru, esto implica que van a cerrar los delfinarios de Cancún y que todos los que están abiertos cierran todos.
En este, explicaba incluso la diputada muy específica, no se cierran en este momento, van a tener un plazo para que si no demuestran que tienen a una autoridad especializada en el cuidado de los mismos y cuentan con las condiciones que ahora ya dicta la ley, por ejemplo, te digo que para el caso de las especies, de estas especies, tienen que estar no en instalaciones de concreto como albercas y estanques. Se tiene que hacer esto en un lugar que tenga intercambio de agua del exterior, ya sea flujo de mareas o por medio de un sistema de bombeo. De lo contrario, se estaría afectando a la naturaleza de esta especie. Tienen que estar avalados por una institución académica o de investigación con registro oficial y contar con un protocolo autorizado. De lo contrario, sí se cerrará, con multas severas que van de los 200 a las 75,000 veces la unidad de medida de actualización, la UMA, que equivale de 22,628 hasta 8,485,000. Si no cumplen con la norma, se cierra el delfinario. Ya nos quitaron el circo con animales. Yo crecí cerca del bosque de Aragón y el delfinario era mi visita todos los fines de semana y no me imagino una infancia sin delfinario.
No, no, pues la vas a tener que imaginar porque ya no va a haber.
Ve, ¿cómo? Ahora, ¿qué vas a hacer, Maru? Video.
Es que, a ver, criticamos mucho el que los niños estén en las tablets y en los juegos electrónicos, y la poca naturaleza a la que se tiene acceso la estamos limitando.
Pues sí, pero sí, los animalitos están encerrados, es cierto.
Sí, luego no lo hacemos bien, ¿no? Los encerramos a fuerza, como creemos que está bien, y no está bien a los animales.
Viven medio hacinados, tienen áreas muy chiquitas para circular.
No, o sea, así y como si no que, se tiene garantizado esa circulación de la que hablas, Mari Carmen, multa o cierre.
Y mira, los circos han transformado a estar sin animales, bueno, a estar con personas ahora, y hay circos muy interesantes, solo con personas,
¿no? Siendo Soleil, los animales y no los cierran.
¿Cómo?
Hay otros lugares donde se concentra a 500 animales 17 horas continuas sin comer y no los cierran.
Como las corridas de toros. Yo estoy totalmente en contra de las corridas de toros, pero la gente que los ama está allá. Ya la Plaza de Toros dijo que bajo las nuevas reglas es imposible que haya una corrida de toros, que ya no va a servir como corrida de toros. Yo estoy totalmente en contra de que sacrifiquen al animal, por más que me digan que así se, para eso surgió, para que lo tortures y lo mates, pero como que no me convence. Pero bueno, Maru Rojas,
gracias. Maru Rojas, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, rápidamente antes de irnos, ¿sí o no a los delfinarios, Pepe?
Yo antes era de los que sí, ahora soy de los que no.
¿Tú, Marco Marés?
Pues yo ni voy.
No, pero no si vas o no, si sí o si no estás a favor.
No, yo estoy a favor de la preservación de las especies.
O sea,
de
que ya no haya delfines. Yo fui muchas veces, llevé a mi hija muchas veces, pero creo que pobres animalitos.
Sí, hemos cambiado además la percepción.
Sí, es lo que creo también. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Carlos Serrano. Él es el economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Siempre un placer estar con ustedes.
Gracias, igualmente. Oye, Carlos, lo podemos ver en Telefórmula, está en Zoom. Primero que nada, la fácil. La decisión del Banco de México de bajar las tasas de interés. Sí, porque antes de hablar de otros temas más escabrosos, y más sabrosos. Pero, ¿cómo la viste? ¿Cómo viste esta decisión esperada? Sí, como que dio a entender que ya no va a haber bajas tan pronunciadas. Platícanos un poco de esta decisión.
¿Cómo no, Mari Carmen? Sí, creo que era una decisión muy esperada. La gran mayoría de analistas anticipamos esta bajada de 50 puntos básicos. Anticipamos también que iba a ser una votación dividida, pues el subgobernador Jonathan Heath había anticipado ya que él se iba a inclinar por una pausa. Me parece que es una decisión acertada del Banco de México, porque si bien es cierto que vimos un cierto repunte de la inflación en mayo y la primera quincena de junio, Mari Carmen, lo que también me parece es que primero hay que reconocer que la tasa de política monetaria, aún con esta bajada, sigue claramente en terreno restrictivo, ¿no? La tasa neutral en México debe estar en niveles de alrededor de 5.5-6. Entonces, el 8% sigue siendo restrictivo. Y segundo, pues lo que reconoce el Banco de México, con lo cual yo estoy de acuerdo, es que la economía nacional se está desacelerando de manera importante, y en un contexto de desaceleración, lo que habría que anticipar es que las presiones inflacionarias van a ceder. Yo creo que estos aumentos en inflación que vimos, que en parte se deben a algunos efectos base, van a comenzar a ceder en la segunda mitad del año, y creo que el banco tenía espacio para bajar. Dicho lo anterior, coincido contigo, Mary Carmen. Creo que si analizamos el comunicado, ya han puesto fin a las bajadas de 50 puntos base, y me parece que en adelante van a ser más cautos, y creo que lo que veremos son bajadas, pero de 25 puntos base, donde van a ir analizando cómo evoluciona la inflación.
Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Carlos.
Estimado Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente. Carlos, me gustaría tu punto de vista respecto de pues que ahora vemos que hay un nuevo horizonte para alcanzar el objetivo inflacionario del Banco Central. Se ha venido colocando en fechas cada día más lejanas. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque evidentemente lo que se está observando es que la inflación sigue sin ceder.
Sí, lo que hemos visto es que la inflación ha aumentado. Creo que aumentó fundamentalmente, Marco, por aumentos en algunas mercancías, y eso ya era algo que había que esperar. Lo que habíamos visto es que ya estábamos en niveles de inflación similares a los que habíamos visto antes del episodio inflacionario, pero con una particularidad, que la inflación de mercancías estaba mucho más bajo al nivel que tenía de equilibrio, mientras que la inflación de servicios estaba más alta. Y ahora creo que lo que hay que esperar es que la de mercancías aumente y la de servicios baje. Lo que está ocurriendo es que la de mercancías está aumentando algo más rápido de lo que están bajando los servicios, pero me parece que eventualmente los servicios la inflación de servicios va a comenzar a bajar más ante la debilidad del mercado laboral. Entonces creo que en ese sentido vamos a ver cómo la inflación pues regresa a los niveles a los que estábamos acostumbrados de 3.6. Sin embargo, tocas un punto muy importante, Marco. Se ha abandonado el tema de la convergencia al 3%. Yo creo que esa convergencia al 3% es un problema estructural que hay en México, porque la realidad es que nunca se ha logrado consistentemente estar en el 3%, y creo que eso es algo que el Banco de México eventualmente tendría que hacer un análisis más profundo de qué se requeriría para tener una convergencia hacia el 3%.
Lo cual tienes toda la razón, Carlos. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Querido Pepe, muy buenas noches. Siempre un placer saludarte.
El placer es mío, desde luego. Oye, Carlos, ahora sí cuéntanos el tema de las intervenciones. Una investigación pues del Tesoro de Estados Unidos, sin avisar a nadie, pero que presenta acusaciones, no presenta las pruebas. Por eso la presidenta hoy dijo, bueno, pues son dichos que nos den las pruebas el Tesoro. Hay cierto disgusto en la autoridad mexicana, obviamente con ese tema. Son Cibanco, es obviamente Casa de Bolsa Vector, es Intercam. A ver, cuéntanos un poco cómo viste tú la actuación de las autoridades y qué está pasando con el Tesoro.
Pues mira, en efecto, no conocemos exactamente cuáles sean los detalles de las acusaciones. Yo en particular no los conozco, por lo tanto no podría opinar. Pero lo que me parece, Pepe, es que independientemente del mérito, que repito, yo no conozco, de los señalamientos a estas instituciones, pues lo que yo señalaría es que el sistema bancario mexicano, primero, está en una situación de amplia fortaleza financiera, es uno de los mejores capitalizados del mundo, con amplios niveles de liquidez, pero en particular también es un sistema que cumple ampliamente con las regulaciones y las mejores prácticas en términos de prevención del lavado de dinero. Entonces, yo diría que coincidiría, ¿no?, lo que han dicho las autoridades mexicanas. No se conoce los detalles de lo que puede estar ocurriendo con esas tres instituciones, pero creo que no se cuestiona la integridad del sistema bancario mexicano.
Sí, de hecho, le hizo lo que el viento Juárez hoy, esto en los mercados. Ni el tipo de cambio ni los mercados bursátiles se vieron afectados.
Yo creo,
para nada, exacto, por este tema, ¿no?
Coincido plenamente, María Carmen, justo iba a ir en esa dirección. Si hubiese un nerviosismo más grande en los mercados, hubiéramos visto un aumento en la prima de riesgo del país, que se hubiese traducido pues en un tipo de cambio más depreciado o en aumentos en las tasas de interés. Y eso no ocurrió, al contrario, vimos incluso cierta apreciación del tipo de cambio. Yo creo que los mercados reconocen, pues que, y repito, más allá de los méritos que esto pueda tener, que se trata de casos puntuales de tres instituciones, pero que eso en lo absoluto puede representar lo que ocurra con el sistema bancario mexicano, donde pues hemos tenido a lo largo de los años muchas señales de que los organismos internacionales, los reguladores locales, pues afirman que hay un cumplimiento muy elevado con las mejores prácticas de prevención de lavado de dinero. Por eso creo que no vimos una reacción significativa en los mercados.
Sí, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, y bueno, sobre este caso mucho se ha enfatizado, tanto de parte de las autoridades como de parte de la Asociación de Bancos de México, que estas instituciones no tienen un riesgo sistémico. E independientemente de ello, la autoridad intervino gerencialmente de manera muy rápida en los dos bancos involucrados. ¿Cómo viste estas intervenciones? Parece que es una intervención que pues va precisamente en búsqueda de preservar el ahorro de los cuentavientes, pero cuéntanos tú, por favor, Carlos.
Sí, cómo no, Marco. Primero, coincido plenamente, no se trata de instituciones que tengan importancia sistémica. De hecho, los dos de estas tres instituciones, las dos que captan depósitos del público, solamente representan, Marco, el 0.5% de total de depósitos del sistema. Entonces, bajo ningún concepto se puede hablar que tengan una importancia sistémica. Segundo, el tema de la intervención, que yo diría, esto es algo, creo que en que la autoridad actuó de forma acertada para poder salvaguardar los depósitos, aunque yo diría, aquí esto es distinto a otras intervenciones que hemos visto en el pasado, porque no se está hablando de un problema de insolvencia, no se está hablando de que estas instituciones puedan tener activos insuficientes para hacer frente a los depósitos. Aquí, pues, lo que está ocurriendo es algo, yo diría, inédito, que proviene de estos señalamientos del Tesoro, que pudieron haber causado un nerviosismo entre los depositantes, y en este sentido, pues la autoridad ha intervenido y creo que lo ha hecho de manera acertada. Y lo que hemos visto, como ya decía Mari Carmen, no solamente en general los mercados, pues que el sistema bancario mexicano ha continuado operando con total normalidad.
Así es, un sistema bancario capitalizado, ya nos decías, Carlos, un sistema bancario donde estas instituciones pues no traen un riesgo sistémico. Creo que decías 1.5%, ¿decías o no?
0.5,
pero todavía más pequeño.
0.5, sí.
Sí, todavía más pequeño. Sí, sin embargo, sí te señala el gran tema que vamos a tener que hacer, desde luego, con Estados Unidos, es y que tenemos ya muchos mecanismos contra el lavado de dinero, pero quizás habrá que reforzarlos.
Sí, bueno, primero coincido, ¿no? Bien capitalizado, diría no solamente bien capitalizado, creo que el sistema bancario de México es uno de los mejores capitalizados del mundo, cumpliendo ampliamente con los requisitos de la regulación del marco de Basilea. Pero, en efecto, pues lo que estamos viendo en Estados Unidos es preocupación por estos temas, y yo te diría, Pepe, desde luego hay que estar poniendo una atención muy particular en estos temas, pero yo volvería a señalar pues que el sistema en México, hablando de manera conjunta, ya cumple con los mejores con las mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, creo que en ese sentido ya se puede hablar de un adherimiento a las mejores prácticas internacionales.
Pues habrá que ver qué pasa, porque yo digo que o se equivoca el Departamento del Tesoro al acusarlos o la Secretaría de Hacienda al defenderlos, porque no pueden ser las dos cosas. O sí. O no lavan dinero. Ya veremos ahí, ni tú ni yo sabemos. Pero Carlos Serrano, economista
gracias, jefe, Carlos. Carlos.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, como siempre. Siempre un placer.
Gracias.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.95%, se ubica en 57.474.19 unidades. Índice Viva sube 0.87%, se ubicó en 1.161.09 unidades. Dow Jones sube 0.94%, ubicándose en 43.386.84 unidades. Nasdaq sube 0.97% para ubicarse en 20.167.91 unidades. Petróleo Brent sube 0.07%, quedando en $67.73 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.32% para quedar en $65.45 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.15 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.34 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.86 unidades. Euro termina la jornada en 22.69 a la venta y Centenario en 80.800 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y acaba de salir el reporte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero actualizando el balance de riesgos. Ahí participan todas las autoridades, el IPAB, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Conducef, todas las autoridades financieras. Y yo hubiera pensado, lo abrí y dije, pues van a decir que pues, hay algún problema. No, ¿qué dice? Celebró su 60ª sesión ordinaria el 23 de junio. También eso todavía no pasaba, lo de esto pasó ayer, lo de Cibanco, entonces esto fue previo. Entonces, previo a Cibanco, previo a Intercambio, previo a Vector, que dijo que el Consejo concluyó que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido y resiliente, lo cual también es cierto. Los dos grupos que están hoy intervenidos no representan ni el 1%. Vector es la sexta casa de bolsa más grande del sistema, ¿eh? Ojo, Vector no es tan chiquita. Vector es la sexta casa más grande del sistema. Los dos bancos sí son banquitos. Cibanco y
Intercam.
Pero Vector no es una casa.
Que fíjate que sí son, a ver, son bancos
eso sí, pero
pequeños,
casa
medianos. En efecto, nos lo comentaba hace unos momentos Carlos Serrano, que eran 0.5% de los activos del sistema bancario mexicano. Son bancos pequeños, pero con su tradición, ya tienen su tiempo, tienen su nicho, que es lo que se valía. Por eso llamó la atención. Son bancos que, en el caso de Cibanco, pues era consultora internacional, era casa de cambio, se transformó en banco, se ha dedicado al tema de
los
comercio
dos
exterior.
Eran casa de cambio.
¿No? Igual, Intercambio era casa de cambio, se dedicaban al comercio internacional, Intercambio igual. Lo mismo son instituciones pues que hasta el momento habíamos considerado buenas, la verdad, ¿no? Llega esto y entonces es lo que hay que por eso dilucidar. Te trae un riesgo reputacional, ¿eh? Obviamente te afecta en tu reputación como bancos, como no así Banco y a Intercam muy fuerte, porque hasta el momento, más que investigación, lo del Tesoro son acusaciones. Te acuso de que te reuniste con
Yo
creo que es algo que tiene un impacto, sin duda alguna, en todo el sistema. Y como tú dices, Pepe, es reputacional. Y aquí, independientemente de que va directo en contra de las tres instituciones que están siendo señaladas, pues de manera indirecta afecta a todo el sistema. Pues es una acusación del Tesoro de Estados Unidos que, ya ahí en esta parte yo coincido tanto con las autoridades como con lo que tú estás diciendo ahorita, Pepe, en el sentido de que son acusaciones que corresponden a una narrativa, a la manera en que lo está contando la autoridad de Estados Unidos, pero no ha presentado las pruebas, los elementos probatorios que lleven a que el gobierno mexicano diga, a ver, si es cierto, tienes razón. Lo que hasta ahora le ha entregado el gobierno de Estados Unidos al de México, lo ha buscado ratificar y ha comprobado que sí hay operaciones, pero son operaciones entre empresas lícitas. Entonces no hay un delito que perseguir.
Pero ya intervino gerencialmente. O sea, el mayor golpe hoy día para Intercam, ubiquémoslo, y para Intercam, y para Cibanco, y para Vector, no es el Departamento del Tesoro, es la intervención gerencial. ¿Esto qué implica? Que quítate y ahí te voy. O sea, se tiene que quitar todo el equipo directivo, toma un control, se meten en las computadoras, se meten en la contabilidad, se meten en todo, porque van a tomar el control gerencial. Es una administración gerencial de dos bancos que nunca se había presentado al mismo tiempo y de una casa de bolsa que nunca se había presentado hasta donde yo tengo. Hasta lo recuerdo, nos dijo García Pimentel. Es un trancazotote para estas tres instituciones. ¿Se van a recuperar? No lo sé. Depende, para mí, de dos factores. ¿Tiene o no tiene? Insisto, se equivocó el secretario del Departamento de Tesoro, les va a pedir perdón, les va a decir, perdóneme, ya me di cuenta que usted no se equivocó. O sí les va a decir, no, pues sí, mira, porque aquí tengo la foto y el esto y el otro, porque así metió a la cárcel a García Luna,
sí,
sin pruebas.
Sí, fíjate que, a ver, no tiene precedente, eso creo que no tiene precedente, ¿no? Que recordemos, el gran tema es parte de la andanada de Donald Trump en contra de México, porque en efecto, tú cuando ves esto, lo comentaba Marco, lo comentaba hace un momento también yo, pues no hay pruebas, realmente es una narrativa que traen ellos, es una acusación que traen. Oye, se reunieron con el principal operador del cárcel de Sinaloa. ¿Quién era? ¿Cuándo se reunió? ¿Quién se reunió? ¿Dónde se reunió? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está? ¿Cuál fue la transferencia? ¿Tuvieron relación con la empresa china tal? Bueno, ¿y qué? Ya está, ya no puedes tener relación con empresas chinas. O sea, realmente lo narraron todo como si fuera Donald Trump del tema de cárteles de la droga mexicanos. Entonces, pues yo creo que hasta el momento, lo que va a hacer la autoridad mexicana, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eso ya hizo. Intervenir para registrar, a ver, déjeme ver rápidamente si hay algo o no hay.
Y en esa parte de la intervención, no quiere decir que tenga dudas o no, sino que quiere decir que está preservando, está cuidando los ahorros de los clientes de estas instituciones. Si no estuviera interviniendo el gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estaríamos nosotros aquí o muchas personas estarían exigiendo que intervinieran, porque obviamente ante la inquietud, ante la duda que mata, y el impacto reputacional que están teniendo las instituciones, pues muchas personas seguramente están inquietas y quieren sacar sus recursos de esos lugares. Llega la autoridad y dice, a ver, ya estás protegido, ya tienes aquí la protección del IPAB, ya tienes la protección del Indeval, y con eso genera más tranquilidad, más calma.
El problema en ambos bancos no son los depositantes chiquitos. El problema en ambos bancos son las empresas exportadoras e importadoras que no pueden dejar de tener transferencias electrónicas con Estados Unidos. Ese es el problema principal. No sé de la cliente, porque no lo ha informado absolutamente nadie, de la clientela de ambos bancos, cuántos tienen más de 4 millones de pesos en depósitos. Probablemente muchos, ¿eh? Probablemente por muchos sean altos inversionistas.
3,400,000 es el seguro de depósito.
Por eso, y yo creo que muchos de los clientes que no sabemos cuántos son, porque no ha informado la Comisión Nacional Bancaria, no ha informado nadie de estos bancos, cuántos clientes tenían y cuántos tienen más de 3.4 millones de pesos. No se sabe. Lo que sí se sabe es que muchos de sus clientes eran empresas exportadoras e importadoras. Y ahora, mi pregunta que sigue al aire y que no sé porque no pudimos hablar hoy día, miren que lo buscamos todo el día, a ver si alguien nos daba la información al aire. Con esto ya el Departamento del Tesoro va a decir, ya no me importa, como ya no están estos, ya no están ahí ni Rangel, ni Beck, ni Poncho Romo, ni Lecuona, creo que se llama
García Lecuona,
el de Intercam, entonces ya no me importa, como ya está el gobierno, ahora sí abro las líneas y ahora sí no hay problema. Pues el Departamento de Tesoro no lo ha dicho.
Para empezar, el Tesoro dio un plazo de 21 días.
¿Qué todavía son 20?
No está vigente. Hoy ya son 20. Efectivamente, todavía no está vigente por parte de la autoridad de Estados Unidos. El riesgo sí es inminente. Por eso entra la autoridad para evitar que haya una corrida de cuentavientes de estos bancos. Fue por eso que actuó de manera directa y específica, de manera inicial, con los
no
bancos.
Lo sabía.
Luego, entra la autoridad, yo lo puedo esto, uno para defender obviamente a los pequeños ahorradores, claro, ¿no? Que es lo básico que entras, ante cualquier motivo, debes de intervenir de manera inmediata, lo intervino al día siguiente, lo está interviniendo el día de hoy a las tres instituciones para revisar, para cuidar al pequeño ahorrador, y sí también a los clientes de la casa de bolsa. Y lo siguiente que se debe hacer es para investigar exactamente qué hay, a ver, si hay algo de los dichos que dice el Tesoro, porque tú tienes que saber.
¿Seguro que no?
Pues no creo que sea
Hacienda
seguro.
Dijo que no. Hacienda sí dijo que no había ninguna irregularidad.
Lo que dijo
sí
es que hasta ahora, con la información que le ha dado el Tesoro, no hay nada.
Irregularidad. Yo insisto que Hacienda está actuando bastante bien. Tú la traes contra Hacienda.
No la traigo contra Hacienda.
Esto es un tema tuyo.
Pero
yo insisto que hoy actuó.
No la traigo contra Hacienda.
Hoy actuó muy bien.
Hoy actuó.
Ve el tipo de cambio. Y ve la intervención que fue en los tres. En este día a los tres instituciones.
Es una incongruencia.
Se intervino los tres a defender
al
pequeño ahorrador. Y el tipo de cambio actuó bien. Y bien por Hacienda.
Ojo, no la traigo contra Hacienda, estoy cuestionando la operación. Yo contra el Amador no tengo absolutamente nada en lo personal, hasta me cae bien. Y lo aclaro para que no quede duda.
Claro que a mí también me cae muy bien Edgar Amador y es mi amigo.
Buenas noches.
Yo no lo conozco, pero me cae bien.
Ya nos vamos. Buenas noches.
Pepe, yo estoy
muy bien. Buenas noches. Con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, y en los controles técnicos Lorenzo Gasque. Chicos, ya no me da tiempo de dar el staff, pero nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.